Vamos a comentar con la brevedad de siempre el conjunto de las lecturas de este domingo 34, fiesta de Cristo Rey, es decir, final del año litúrgico. Ya el próximo domingo será Adviento, un nuevo año. Final del ciclo A, empezaremos otro tipo de lecturas que será el ciclo B. Y fiesta de la venida gloriosa del Señor y del juicio universal. Bueno, pues las lecturas se abren a primera vista con cierta incoherencia, porque va a hablar del juicio y empieza con la profecía de Ezequiel, donde muestra el amor del buen pastor. El buen pastor ama, el buen pastor busca, el buen pastor carga, el buen pastor sana, cura. Pero bueno, si vamos a hablar del juicio. Ah, pero en la última línea no se puede ocultar que al final el buen pastor distinguirá y separará a unos de otros, a unas ovejas de otras ovejas. El juicio. Es decir, dentro del concepto de buen pastor, no le repugna a Ezequiel, y fijaos que es un pasaje que ataca a los pastores porque no cuidan, porque se aprovechan de la lana, porque no van por la descarriada, y sin embargo, al final, ese buen pastor acaba separando las buenas ovejas de las malas ovejas. Eso está muy metido, no solo en la mentalidad bíblica, sino en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia no se opone al juicio. Lo veremos. La segunda lectura está tomada de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es la coronación de la carta primera a los Corintios, que ha sido una carta con temas variados. Eso sí, tenía una especie de leitmotiv o cordón umbilical que era la palabra cuerpo, pero metía ahí muchas cuestiones que en la comunidad o se discutían o eran un problema. Sin embargo, en el capítulo 10 ha tocado algo, pero también relativo al cuerpo, la Eucaristía. Un pasaje importantísimo. Continúa, miembros de Cristo, variedad de carismas y de dones y de ministerios, para terminar en el capítulo 15. El capítulo 15 es un credo. Lo que yo he recibido os lo transmito. No es un invento de él. ¿Cómo dicen algunos que no resucitamos? En ese caso no resucitó Cristo. Y Cristo resucitó al tercer día. Y eso os lo transmito como verdad de fe. Eso quiere decir, lo que recibí os transmito. Y se apareció a Cefas, puntos suspensivos, y a más de 500 hermanos que estaban. Claro, es el final, la coronación de una gran carta del Pablo todavía joven, de las cartas de su primera época. Pero este capítulo 15 termina, dentro de esa coronación, con lo que es lógico. Es decir, ese Jesucristo resucitado nos va a resucitar, y hay un tiempo hasta ese momento. Y en ese tiempo, ¿qué ocurre? Que el Señor resucitado va a ir venciendo a sus enemigos, porque su resurrección los ha vencido germinalmente. Pero esos enemigos siguen estando presentes en nosotros, en los hermanos que todavía no hemos resucitado. Estamos amenazados por la tentación. Estamos amenazados por el contagio del pecado. Estamos amenazados por el sufrimiento. Estamos amenazados por la codicia. Estamos amenazados por todo y al final por la muerte. Pues Él irá venciendo a todos los enemigos. Al final, el último vencido y ya dará paso a la resurrección será la muerte. Cuando todo esté vencido, incluida la muerte, el Señor todo lo presentará al Padre y Dios será todo en todos. La gran victoria. Él ha resucitado, nosotros resucitaremos, la lucha hacia esa resurrección, y ahí nosotros podríamos incluso introducir algo. Y nuestra colaboración en esa actuación del buen pastor Jesucristo, que aún resucitado, sigue presente y conduciendo a su rebaño hacia Dios, aunque tenga que pasar por la muerte. Porque ya sabéis, Dios no hace nada por el hombre sin la colaboración del hombre. Esa es la segunda lectura. Y la lectura hoy muy, muy primordial, porque es como el colofón del año litúrgico, es el juicio final. Y ciertamente es un choque entre la predicación de un Dios misericordioso, de un Jesucristo buen pastor, que coge la descarriada, la carga en los hombros, la lleva, la sana, que perdona a la adúltera, que perdona, y un juicio con una posibilidad de fracaso, de condena eterna. ¿No choca eso? Bien. Lo primero que hay que decir es que será un juicio de misericordia, es decir, un juicio no frío, distante, de un juez imparcial, sino de un juez que quiere salvarnos y que va a ver lo poco o lo mucho bueno de nuestra vida, a ver si tiene algo a que agarrarse. Y que en ese momento ultimísimo de la vida, pues seguramente nos ha abierto los ojos a ver si cambiamos, caso de que nos hayamos alejado totalmente de él. Es un juicio activo, sanante, de misericordia, pero ojo, el infierno, es decir, el fracaso eterno, ahora dejad las imágenes, el fuego, el fracaso definitivo, es una posibilidad real de infelicidad definitiva, de vacío ontológico, vacío de ser, de soledad cósmica. El Señor no lo advierte en esta ocasión, lo advierte en muchas. Hombre, y si nos fiamos de la palabra del Señor, digo yo que habrá que tomarlo muy en serio. La Iglesia no ha definido que haya nadie en el infierno, ni siquiera Judas. La Iglesia se ha definido que hay muchas personas con nombre y apellidos ya junto a Dios y santos, ejemplares. Es una diferencia muy grande, pero atención a la palabra del Señor. Lo que llamamos infierno, o sea, infelicidad definitiva, fracaso del amor de Dios por culpa del hombre, concreto. Vacío ontológico, vacío de ser, soledad cósmica. Eso está presente como advertencia del Señor. Tengámoslo en cuenta, porque es una posibilidad real. No sé si realizada, pero real. Y si es una posibilidad real, ojo, porque puede haber una condena no por parte de Dios. Al revés, Él lo que trata es de salvar, sino por parte de mi historia, si mi historia se ha cerrado absolutamente a Dios y ha generado un odio contra Dios que ni siquiera en el último momento ha pasado por el arrepentimiento. No quiero nada contigo, quédate con lo tuyo, quiero desaparecer. Terrible, ¿verdad? Pues es posible. Y hablando de juicio, el capítulo 25 de Mateo, que es la descripción mateana del juicio, claro, es una parábola, no es que el juicio va a ser así exactamente, Es una forma simbólica de expresar el juicio. ¿Cómo lo expresa? Habla lo primero de una separación. Igual que Ezequiel, ese buen pastor juez va a separar a las ovejas. La oveja es el animal simbólico de la obediencia, del seguimiento, pero las va a separar de los cabritos, un poco más rebeldes y un poco peores, y para estos pueblos pastores, pues un animal de segunda categoría. Frente a la carne y a la leche de la oveja, bueno, pues el cabrito. Hace muchos años oí a un veterinario, pero muchos años, era yo joven en mi pueblo y dio una conferencia pues sobre la leche, cómo hay que tomarla, y dijo, quizá exagerando, ojo que la leche de cabra, como no esté bien cocida, os puede transmitir no sé cuántas enfermedades infecciosas. Bien, sea como sea, separará, pero separará porque ya estarán separados, porque unos serán oveja y otros serán cabritos. Es decir, la separación es simplemente separación para que se distinga, pero ya están separados aunque estén juntos. Como en las parábolas, peces buenos y peces malos, hasta que no llegue el final, no se separan. Buenas espigas y falsas espigas. Cuando llegue el final, entonces veremos. Separación, pero porque previamente unos habían llegado a ser una cosa y otros habían llegado a ser otra cosa. Y ahora viene el juicio. ¿Cuál es el criterio de este juicio? El criterio del juicio son las obras de misericordia. Y en este caso, las obras de misericordia que cita el evangelista son corporales, ni siquiera espirituales. Comer al hambriento, beber al sediento, posada al peregrino, porque tuve hambre y me diste de comer, porque... Es decir, obras de misericordia, obras, acciones, y además de misericordia corporal. Porque el fondo de la pobreza del hombre es corporal. La pobreza espiritual es una traición más que una pobreza. La verdadera pobreza es pobreza corporal. Aunque llamemos pobreza espiritual a esa situación, pues de gente que no ha crecido en el espíritu. Bien, obras de misericordia. La relación de Dios con el pobre es real, es cercana, es amorosa y es preferente. ¿Qué razón hay ahí? ¿Hay alguna razón? Pues la sabemos, pero una vez más la reflexionamos. La razón es, la da el Señor, ¿eh?, la identificación del pobre con Jesús, o mejor, la identificación de Jesús con el pobre. Si yo no te vi hambriento ni te vi, cuando eso lo hiciste con uno de estos mis pobres hermanos, lo hiciste conmigo. Yo estaba en la persona de esos. Esos estaban en mi persona y en mi corazón. Y cuando tú ofreciste comida a un hambriento, me la ofreciste a mí, me quisiste a mí, me amaste a mí. A mí me lo hicisteis. Es que el hombre es imagen del Verbo. Y aunque sea un hombre degradado, un pobre drogadicto, un hombre cuyo rostro está destrozado hasta por el vicio, sigue siendo imagen de Dios. Sigue siendo imagen de Dios. Y nosotros nos entregamos a la caridad no sólo para preparar nuestro juicio y estar entre las ovejas, sino para traer aquí al mundo lo positivo de ese juicio e ir creando la fraternidad a imagen del cielo. Porque si crece aquí la fraternidad, qué poquitos o qué ningún cabrito habrá. Vamos a encomendarnos al Señor con dolor de corazón porque hemos fallado y fallamos muchas veces.